8:30 de la tarde en Wellington, Nueva Zelanda, 8:30 de la mañana en Madrid. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar la emisión correspondiente al 1 de febrero de 2020. Vamos a estar en primer lugar en Madrid, Eugenia Rubio. Muy buenos días. Resumen de lo acontecido de las manifestaciones.
Muy buenos días. Pues miles de agricultores y ganaderos se han manifestado a lo largo de la semana convocados por el conjunto de las organizaciones agrarias. Al menos en 14 puntos de 5 comunidades autónomas ha habido concentraciones, tractoradas, cortes de carretera, también incidentes. En todos estos actos se ha denunciado en definitiva la falta de rentabilidad de la actividad agraria debido a un abanico de factores. Por citar dos, unos precios bajos de los productos agrarios frente a los costes o la competencia desleal de las producciones de ciertos países terceros.
De Madrid nos vamos a Berlín. Rosalía Sánchez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí los agricultores alemanes, que llevaban todo el otoño llevando los tractores a Berlín, han conseguido que la gran coalición de Merkel haya decidido un paquete de ayudas al sector de 1.000 millones de euros que se van a repartir entre ayudas directas y programas de inversiones de creación de empleo al campo, de manera que sirva también para luchar contra la despoblación. Pero los agricultores ya han respondido que el cheque lechero está bien, pero que no basta. Exigen un cambio de política y anuncian que seguirán con las protestas.
Luego ampliamos estos detalles. Gracias, Rosalía. Las manifestaciones no son exclusivas de España, también lo han sido de otros países a lo largo de los últimos meses, como Alemania, como Holanda y también como Francia. Primeras horas desde que el Reino Unido ya no está en la Unión Europea. Nos vamos a Londres. Paloma García Ovejero, muy buenos días, buenas noches aquí en Wellington.
Buenos días, César. Amaneciendo aquí en Londres todavía, pero lo imposible ya está hecho. Ahora viene lo difícil. El Reino Unido ya no está en la Unión Europea, dicen los periódicos, y eso hasta hace muy poco parecía simplemente un absurdo. Pero ha sucedido, no ha cambiado nada. Lo que pasa es que ahora viene el año más complicado de los últimos 47.
¿Cómo has vivido tú estas primeras horas, Paloma?
Pues te digo la verdad, intentando entender cómo las viviría un británico, porque lo único que ha cambiado es el sentimiento, psicológicamente, la noción, como cuando cumples años o cambias del 31 de diciembre al 1 de enero, sabes en alguna parte de tu cerebro que empieza una nueva era, pero tus arrugas son las mismas.
Gracias, Paloma. Luego volvemos contigo dentro de una hora aproximadamente.
Estupendo.
Y hemos estado en Londres. Me encuentro en Wellington, en la isla norte de Nueva Zelanda, en la parte sur de esa isla norte. Estoy viendo en estos momentos la bahía. Está comenzando a anochecer. ¿Y se han preguntado ustedes alguna vez cuál es el punto más lejano del planeta al que están ustedes? Pues vamos a conocer cuál es el punto más lejano de Wellington. Y saludo a un buen amigo de este programa. Saludo, un momento, que estoy con los papeles por aquí, a don Armando Caballero. Armando, muy buenos días.
Buenos días, don César. ¿Qué tal estamos?
¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es tu pueblo?
Mi pueblo es Alaejos, que está justamente enclavado entre al medio de Valladolid y Salamanca.
¿A cuántos kilómetros de cada lugar?
A 60 de Valladolid y a 57 de Salamanca.
¿Y el emblema es la Torre de la Iglesia?
Hay dos torres majestuosas que se pueden ver según vienes por la carretera. No hace falta más indicación que vas a ver dos torres magníficas, de San Pedro y de Santa María.
Pues volvemos contigo, luego eres agricultor, presidente de una cooperativa. Volvemos contigo, Armando, dentro de hora y cuarto aproximadamente, para que nos cuentes más cosas de Alaejos. Pero antes de despedirte, el tiempo ahora mismo en Alaejos, a las 8:34 de la mañana allí.
Pues ya acaba de amanecer, está un poco nubladillo y esperemos que hoy no llueva y nos deje hacer algo.
Muchas gracias, Armando. Hasta dentro de un rato.
A
mientras
ti,
tanto.
Empezar, ¿no?
Aquí, como decía, está comenzando a anochecer, cielos parcialmente nubosos y, como es tradicional en esta ciudad, hace viento, aunque ahora mismo se ha calmado un poquito. Y vamos a repasar las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de los últimos 7 días. Estoy haciendo la procesión radiofónica, me voy a meter en el sitio en el que tenemos instalado nuestro estudio y repasamos esos titulares. El sector agrario, cansado de la situación de bajos precios que padece y de la falta de rentabilidad, ha salido a la calle esta semana. Miles de agricultores han protestado en diversas provincias, como Jaén o como Don Benito en Badajoz. Iremos hasta allí y lo seguirán haciendo la semana que viene en otras zonas. Por fin, en la tercera licitación celebrada para fijar el importe de la ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva, se aceptaron ofertas por un volumen aceptable, cercano a las 150.000 toneladas. Desde hoy, 1 de febrero, y hasta el 30 de abril, estará abierto el plazo de solicitud de las ayudas de la PAC correspondientes a 2020. Se esperan unas 690.000 solicitudes para 5.000 millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantendrá una Dirección General de Desarrollo Rural, pero que pierde las competencias de política forestal que pasan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Consejo de Ministros nombró en su última reunión, celebrada el martes, al animalista Sergio Antonio García Torres, director general de Derechos de los Animales. Depende del vicepresidente Pablo Iglesias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los agentes sociales han firmado esta semana la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros al mes, que planteará problemas en el sector agrario. Y como hemos escuchado, desde hoy el Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea. Sin embargo, hasta el próximo 31 de diciembre continúa ligada a ella y se abre un periodo transitorio para negociar la futura relación entre las dos partes. Estos son los titulares y también el del tiempo. ¿Cuál es?
Febrero comienza con tiempo seco, soleado y muy caluroso para la época del año en la mayor parte de España, aunque a partir del martes bajarán las temperaturas y volverán las heladas, pero no la lluvia, que solo caerá en el extremo norte peninsular.
Muchas gracias, Mamen. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Encrespo, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y hoy tendremos también nuestras secciones habituales, como son los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas y el editorial que lleva por título Existe Planas, existe Luis Planas y la batalla de la imagen del sector agrario. Y aprovecho para recordar que se cumplen unas cuantas semanas y años, 6 años y 37 semanas, desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, sigue la callada por respuesta. Y aquí en Nueva Zelanda hablaremos con el embajador de España, don Fernando Curcio, hablaremos también con un importador de productos agroalimentarios españoles y con un castellano manchego que trabaja en una bodega y nos va a hablar de cómo comercializan los vinos neozelandeses. Un par de consejos.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Como han podido comprobar ustedes en los minutos anteriores, la Tierra en estos momentos no tiene fronteras.
La Tierra no tiene más frontera. La Tierra.
Me siento feliz porque ya podré vivir por ti.
En un pispás hemos estado en Wellington, Madrid, Berlín, Londres y a lejos, por poner tan solo unos ejemplos. Y hoy seguimos con nuestro concurso. Esta es la pregunta. Estoy en Wellington. ¿Cuál es la antípoda de Wellington está en España, y lo hemos dicho ya en varias ocasiones, la antípoda de Wellington, es lo que preguntamos hoy. ¿Qué es lo que está en juego? Cuatro lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular y cuatro lotes de recuerdos que llevaré desde aquí, desde Nueva Zelanda. Formas de participar en el concurso, teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y en Twitter, como cada semana, es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido, #AgropopularProtestas, #AgropopularProtestas. Si prefieren participar por Facebook, también en esta red social pueden hacerlo. Es igual de fácil, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Y aunque no pueden concursar a través de Instagram, sí pueden entrar y ver las fotos y vídeos del programa de hoy. Nuestro usuario en esta red social, Agropopular.
Lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana, Mamen.
En primer lugar, la noticia, continúan las movilizaciones del sector en Extremadura, La Rioja y Andalucía. Después, la información, la región de Murcia indignada por quedarse fuera de las ayudas por la Dana. Y en tercer lugar, la noticia, Sergio Antonio García Torres, nuevo director general de Derechos de los Animales.
Pues ahora vamos con el capítulo de protestas, primera parte.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer.
Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA han encabezado esta semana las movilizaciones que se han desarrollado en 14 puntos de 5 comunidades autónomas y han concentrado a cerca de 35.000 personas. En ellas han denunciado la grave crisis de rentabilidad que sufren las práctica totalidad de los sectores agrícolas y ganaderos. Las primeras protestas tuvieron lugar el martes en Santiago de Compostela, Zaragoza y País Vasco y se desarrollaron sin incidentes. El miércoles continuaron en Logroño, Almería y Don Benito en Badajoz. Este es el sonido que se registró en Don Benito. Corresponden a los incidentes que tuvieron lugar en la manifestación de los agricultores y a los enfrentamientos con la policía frente a las instalaciones del recinto ferial, donde estaban el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la Junta de Extremadura. Y allí estaba también el presidente de una de las organizaciones que se había sumado a esta manifestación, don Herminio Iñi, que es el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena. Don Herminio, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César, desde el campo extremeño.
Problemas del campo extremeño que venimos denunciando desde hace bastante tiempo aquí sin que desde el gobierno autónomo hayan hecho nada. Crisis de la fruta, del arroz, en la apicultura, en ganadería. Finalmente, manifestación convocada por las tres organizaciones UPA, Asaja, Coag, también por la Unión de Extremadura y por varias organizaciones de carácter provincial o local, entre ellas la suya. ¿Cómo vivió usted esos acontecimientos?
Bueno, pues la manifestación fue un éxito rotundo, fue la unión de todo el sector por primera vez desde el 27 de marzo del 2018 que empezamos nosotros con las movilizaciones y fue un éxito. Lo que sí fue una pena es lo que pasó en esa manifestación, que bueno, las cargas policiales, como han puesto ahora el sonido, que eso vuelve el corazón del revés, y bueno, pues cargaron con pelotas de goma y golpes, como no lo hacen en otros sitios, como puede ser Cataluña, que lo prohíben, ¿no? Es una pena que tenga que salir la sangre de los agricultores en las imágenes para que esto sea eco nacional. Eso no significa, don César, más que el ambiente, que el sentimiento está ya muy caliente. Ya sabe usted y los oyentes de Agropopular que llevamos mucho tiempo pidiendo a las administraciones que nos escuchen, que escuchen al sector, y no lo han hecho. Y encima se siente una prepotencia, un silencio, pues que está calentando el ambiente, y más cuando están las explotaciones agrícolas arruinándose, como es el caso de Extremadura y bueno, ya en toda España, ¿no?
la petición o las dos peticiones más importantes desde el campo extremeño?
Bueno, pues la petición es que desde el gobierno se vele por los intereses del último eslabón de la cadena. Se piden unos precios justos, no se pide que nos regalen nada. Se pide que se vele porque no se vendan nuestros productos por debajo de coste. Hay otros países que ya han marcado un margen de venta que nunca pueden vender en los lineales por encima de un 30% de lo que se le liquida al agricultor. Es una pena que la fruta se venda a 2 o 3 euros y el agricultor la esté cobrando a 17 céntimos, o con la miel está pasando, o el arroz. Entonces eso debe controlarse con algunas leyes. Y luego, bueno, pues si nos cambian las normas de juego, por ejemplo, la subida del SMI, que esta protesta no fue contra la subida de sueldo. Nosotros lo que queremos es ganar dinero, queremos que nuestras explotaciones sean rentables para poder pagar esa subida y que nuestros trabajadores tengan un sueldo digno. Pero que queremos que alguien vele también por nuestros ingresos, no solo por lo de los trabajadores. Y ya que nos cambian las reglas del juego y nos suben los sueldos, pues por lo menos que nos bajen las cargas sociales de esos contratos, que influyan en la bajada de impuestos para que nosotros podamos también sobrevivir y mantener a estos trabajadores. Si no, va a pasar lo que está pasando y han dicho los índices, ¿no? Que va a haber menos empleo y va a haber más parados, como han dicho las últimas estadísticas,
efectivamente. Gracias, don Herminio Íñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de La Serena. Muy buenos días. Bueno, y subidme el Resistiré, por favor. Resistiré. Hablamos del salario mínimo interprofesional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los agentes sociales firmaron el jueves el acuerdo por el que se subirá 950 euros brutos mensuales el salario mínimo interprofesional en 2020. Más datos.
Se cumplían así los peores pronósticos del sector agrario, que llevaba semanas preocupado por este aumento porque no pueden asumirlo en una situación de pérdidas y bajos precios como la actual. De hecho, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha recordado la gran distancia que existe todavía entre las rentas del campo y el resto de la sociedad. La organización ha destacado que los rendimientos agrarios medios declarados por los profesionales del sector, aquellos cuyas rentas agrarias superan el 75% de sus rentas totales, alcanzarían los 11.800 euros de media durante los últimos 4 años de los que se dispone de datos. Por tanto, se situarían un 11% por debajo del salario mínimo interprofesional de 13.300 euros brutos anuales establecido para 2020. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha incidido en que esta subida no es el problema del campo español y ha señalado que se trata de un compromiso social del gobierno que hay que llevar adelante. No obstante, ha reconocido que los márgenes en el sector son más estrechos que en otros y por ello ha anunciado que se creará una comisión para seguir este tema.
En Alemania, ya lo decíamos antes, hubo manifestaciones a finales del año pasado y el gobierno ha aprobado ahora un paquete de ayudas, lo adelantaba en titulares Rosalía Sánchez, y ahora lo amplía. Rosalía, buenos días de nuevo en Berlín.
Sí, este paquete fue decidido la noche del miércoles al jueves en una reunión de los miembros de la gran coalición de Merkel que duró hasta altas horas de la madrugada. Querían responder a las demandas de los agricultores que, como dices, llevaban todo el otoño protestando con los tractores en Berlín por el endurecimiento de la normativa de fertilizantes, por los bajos precios en origen y por la demonización de la agricultura y la ganadería. Finalmente, el gobierno les ha puesto sobre la mesa un paquete de ayudas de 1.000 millones de euros que se van a repartir entre ayudas directas y programas de inversiones de creación de empleo en el campo. Seguramente cristalizarán en una reducción a la mitad de las cotizaciones de seguridad social de estos empleos durante al menos 2 años. El presidente de Baviera, Markus Söder, ha hablado de esta decisión como de un claro signo de apoyo y de cariño al sector en tiempos difíciles. Esas han sido sus palabras, pero los agricultores ya han respondido que el cheque lechero no basta. El presidente de la Asociación Alemana de Agricultores, Joachim Ruckwitz, ha dicho que les parecen bien las ayudas, pero que el gobierno no puede comprar al campo. Exige rectificaciones en la normativa de fertilizantes y críticas que se esté permitiendo a las grandes distribuidoras competir en precios más bajos de los alimentos en lugar de competir en calidad. La ministra alemana de Agricultura, Julia Klöckner, va a participar el martes en una conferencia de cooperativas en Bentheim y ha dicho que allí responderá a todas estas críticas.
Gracias, Rosalía. Te despedimos como te mereces con el Viva España en alemán. Buenos días allí y buenas tardes aquí.
Un saludo.
Es el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Abrimos la ventanilla y saludo a don Vicente Pérez, secretario general de Agricultura de la Consejería de Andalucía. Don Vicente, muy buenos días.
Buenos días, César.
Desde hoy, 1 de febrero, y hasta el 30 de abril estará abierto el plazo de solicitud de las ayudas correspondientes a 2020. ¿Qué deben conocer los agricultores y ganaderos de Andalucía y del resto de España, beneficiarios de ayudas?
Pues efectivamente, desde hoy a las 0 horas está el dispositivo preparado, todos los programas funcionando y se pueden empezar a hacer las solicitudes de pago único. Decir que bueno, la verdad es que se pueden pedir todas las ayudas que son SIC, así como pago básico, greening, pequeños agricultores y todos los pagos asociados, como son los de leguminosas, tomate, ganadería, etcétera. Y también, como he dicho, las medidas del PDR de que sean SIC, como es la agricultura ecológica, la ganadería ecológica y las ayudas de zonas de montaña. Decir que
también los derechos. Decía que también los derechos de pago básico de la Reserva Nacional y la comunicación de cesiones de derechos de pago básico, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. También se piden a partir de hoy a las 0 horas. Decir que hemos aplicado ya una importante simplificación administrativa en esta nueva campaña de solicitudes, ya que el criterio de agricultor activo, por ejemplo, pues se hará de forma automática con los ingresos que se declaren. Y luego, por otro lado, también es importante que la declaración censal obligatoria del ovino caprino pues se hará también de forma automática al 1 de enero, la fecha, el registro que tengan los ganaderos en el SIGAN el 1 de enero. Y luego, otro tema importante en lo que es simplificación administrativa es que ya vamos a tener grandes zonas, en concreto toda la provincia de Sevilla y también una parte de la provincia del norte, de la provincia de Huelva, donde vamos a realizar los controles por monitorización. Esto va a reducir la carga de controles y va a, bueno, utilizando estas nuevas tecnologías podremos conseguir una simplificación importante y además en las zonas de controles monitorizados podrán cambiar su declaración hasta el 31 de agosto, podrán hacer modificaciones en esa declaración. Yo creo que estos aspectos de simplificación son importantes. Y por último, bueno,
sí.
Como novedades, perdona César, como novedades decir que, bueno, de acuerdo con la estrategia de bioeconomía circular que tenemos aquí en Andalucía y dentro del impulso que se le quiere dar a la bioeconomía en la nueva PAC, pues los agricultores tendrán que declarar qué hacen con sus residuos vegetales como consecuencia de sus producciones. Yo creo que son las novedades más importantes y animar a los productores a que no dejen para el último día sus solicitudes, porque esto será bueno para todos y pues, nos ayudará a poder volver a cumplir este año, un año más, que los pagos sean el primer día que se pueda pagar.
Muchas gracias, don Vicente Pérez. Consultas para él y nuestro equipo de analistas en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. El himno de la PAC, por favor. Finaliza así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Cinta, ¿tenemos música de Nueva Zelanda a mano? Don Fernando Curcio es el embajador de España en Nueva Zelanda. Don Fernando, muy buenas tardes aquí.
Buenas tardes.
¿Cuántos españoles hay en Nueva Zelanda?
Somos 2.000 personas. Están concentrados sobre todo en la Isla del Norte, principalmente en Auckland y en Wellington, pero también hay en la Isla del Sur, en Christchurch y en otras poblaciones. Son gente joven que acaba de llegar, con muchas ganas de iniciar una nueva vida en un país tan, digamos, vibrante y tan dinámico como Nueva Zelanda.
Luego hablaremos con algunos de ellos. ¿De qué viven los habitantes de Nueva Zelanda?
Los habitantes en general de Nueva Zelanda, pues hay que decir que las dos terceras partes son de origen europeo y son los que se llaman aquí paqueja. Son sobre todo británicos, irlandeses, pero también alemanes, nórdicos y, por supuesto, también españoles. Y luego hay una población maorí del Pacífico y asiática que va creciendo. Y el principal sector productivo son los servicios. Pero lo que más favorece a la economía, las exportaciones y al bienestar en este país son es el sector agrario, el agroalimentario y el gran éxito que está teniendo en todos los mercados internacionales.
Porque prestan mucha atención a la venta y al marketing.
Sí, son gente muy emprendedora e innovadora, con ganas de ganar todos los mercados en el mundo, sobre todo en esta zona donde están, sobre todo China, Japón, Corea, Australia, Estados Unidos, pero son sobre todo gente muy emprendedora y con una cultura muy abierta hacia el mundo.
¿Y cuáles son las últimas noticias que tiene usted acerca de la negociación del acuerdo comercial, del acuerdo de asociación entre la Comisión Europea por parte de la Unión Europea y Nueva Zelanda, que debería facilitar las exportaciones de mercancías agroalimentarias de Nueva Zelanda al mercado comunitario?
Bueno, se está negociando en la sexta ronda. En marzo se convocará la séptima ronda. Y las principales noticias que puedo decir es que las dos partes, la Unión Europea y Nueva Zelanda, están decididos a concluir este acuerdo este año, un acuerdo político, luego por supuesto habrá que llevarlo a las instituciones para aprobarlo, y que son dos socios que se tienen mucha confianza, que pertenecen al mismo mundo occidental, de libre mercado, democracias occidentales, donde prima el Estado de Derecho y las libertades públicas. Son dos socios geoestratégicos que quieren mantener su presencia en el mundo favoreciendo los valores occidentales y yo tengo que decir como embajador que los intereses de España y de la Unión Europea están perfectamente protegidos. No se trata de abrir los mercados insensatamente, sino de darnos ventajas comparativas y de apoyarnos los unos en los otros como miembros de una sociedad avanzada, que es la sociedad democrática occidental.
Don Fernando Curcio, embajador de España en Nueva Zelanda, muchas gracias. Si luego tenemos tiempo, antes de acabar el programa, haremos una nueva llamada. Hasta entonces.
Muchas gracias a todos.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras. Agropopular. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio?
Cuenta, cuenta. Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M-Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo. ¿Te gusta conducir?
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 30 segundos en Madrid, 9 de la tarde noche aquí en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, donde me encuentro. Si ustedes se incorporan ahora a nuestra audiencia, sepan que estamos emitiendo hoy este segundo programa especial desde Nueva Zelanda con motivo de las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea, negocia la Comisión Europea, y Nueva Zelanda. Y les agradecemos que estén con nosotros, y si llevan con nosotros desde las 8:30, pues también nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo el editorial que lleva por título "Hay ministro de Agricultura y la batalla de la imagen".
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes.
¿Acaso existe una persona que se llama Luis Planas? En caso de respuesta afirmativa, ¿sabrá que es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación? No se trata de preguntas retóricas, ni mucho menos. 4 días después de comenzar la oleada de movilizaciones más importantes del campo español de los últimos tiempos, 3 días después de los incidentes en Don Benito, al parecer Planas estaba por allí, 2 días después del paro y los cortes de carretera en Jaén por los problemas en los precios del aceite de oliva, Luis Planas sigue sin pronunciarse sobre estas protestas. ¿Acaso las ignora? ¿Quizá no le preocupan? La verdad es que no debería extrañarnos su actitud de desidia, de dejadez, de estar desaparecido, porque es lo que ha venido haciendo durante los últimos 20 meses desde que asumió el cargo. Estar desaparecido, pasar de todo y de todos. Dicho lo anterior, es importante destacar que los incidentes en Don Benito y el resto de movilizaciones han situado los problemas del sector agrario en el primer plano de la actualidad y en las portadas de los medios de comunicación. De pronto, la gente de las ciudades ha tomado conciencia de que el campo existe, está ahí y tiene problemas que se han agravado en los últimos meses sin que se ponga solución. No es una crisis específica de España, sino que afecta al campo europeo. A finales de año se registraron movilizaciones en Francia, Holanda y Alemania, país que ha aprobado esta semana un plan de ayudas, como ya hemos escuchado. Los problemas son múltiples y variados y se pueden resumir en uno solo. Caída de la rentabilidad de las explotaciones agrarias por los bajos precios en origen, el aumento de los costes de producción debido a las mayores exigencias de todo tipo que deben respetar los agricultores y ganaderos comunitarios, la proliferación de acuerdos comerciales con países terceros como el de Mercosur o los que se negocian ahora con Australia y Nueva Zelanda, que provocan la entrada de mercancías procedentes de estas naciones cuyos agricultores no tienen obligación de respetar las exigentes normas de producción comunitarias. La cosa va a ir a más, aviso. Evidentemente, así no hay quien compita. No obstante, el campo español dispone ahora de una oportunidad de oro para comenzar a cambiar la imagen de llorón que tiene una parte de la sociedad de los agricultores y ganaderos. Insisto en los 4 ejes de esa venta en positivo que debe acometerse ya y a la que me he referido en anteriores programas. El campo produce alimentos de calidad, en cantidad suficiente y a precios asequibles. Es un elemento determinante en la lucha contra la despoblación. Es el primer interesado en respetar el medio ambiente porque vive de él y contribuye a luchar contra el cambio climático y frenar la emisión de gases de efecto invernadero, una de las principales preocupaciones de la sociedad hoy. Eso está ahí, no se puede negar y hay que ponerlo en valor. El campo español debe dar esta batalla de la imagen en la que está desaparecido como el ministro Planas.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, de
deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan, nunca estoy.
Repasamos los titulares correspondientes a esta hora, las 9 y 4 minutos de la mañana en Madrid, 9 y 4 minutos aquí en Wellington. Comenzamos con el tiempo. Febrero comienza con tiempo seco, soleado y muy caluroso para la época del año en la mayor parte de España. A partir del martes bajarán las temperaturas. Más, Eugenia.
Las lluvias que se han registrado en los últimos días en nuestro país se han dejado notar en la reserva hidráulica, que ha aumentado un 1% respecto a los niveles de la semana anterior. Ahora está al 57,4% de su capacidad total.
La producción de limón superará el millón de toneladas en la campaña 2019-2020, según el tercer aforo de la Asociación Interprofesional Ailimpo. Es un 22% menos que en la campaña anterior.
Asaja ha demandado un plan de arranque y abandono de frutales, entre otras medidas, para acabar con la crisis que padece el sector de la fruta en nuestro país.
El Ministerio de Agricultura y la Asociación Española de Normalización han puesto en marcha el primer grupo de normalización español que buscará la concordancia entre las características de un producto alimentario y lo declarado en su etiquetado.
Continúa la escalada de los precios de los cereales en el mercado nacional. A pesar de ello, las cotizaciones de la cebada están ligeramente más bajas que hace un año.
Eso es lo que dicen las lonjas. En lo que respecta a los operadores comerciales, dicen que esta semana han comenzado las bajadas de precios en el mercado real y que las lonjas no los han reflejado todavía. En los mercados internacionales, bajadas de los precios de los cereales y las oleaginosas.
El resultado de la tercera licitación del almacenamiento privado y las movilizaciones de las organizaciones agrarias han tenido un efecto inmediato en el mercado del aceite de oliva, que ha registrado subidas en los precios en origen.
Nuevas bajadas en los precios de las almendras, salvo en la ecológica, que sigue siendo la única que se salva de los descensos. Y llega el momento del concurso y de las redes. Estamos bajo el mismo sol.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste.
Pregunta de hoy: ¿cuál es la antípoda de Wellington? Es una localidad de la provincia de Valladolid. Hemos estado allí al principio del programa. ¿Qué es lo que están en juego? Pues 4 lotes de las camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular y 4 recuerdos, 4 lotes de recuerdos que nos llevaremos de aquí desde Nueva Zelanda. ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de la página web www.agropopular.com y también a través de nuestras redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho, y además es imprescindible para poder optar al premio en esta red social que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, #AgropopularProtestas, #AgropopularProtestas, con el que ya somos trending topic.
Sí, pero o sea, tendencia, ¿quieres decir?
Efectivamente, pero hoy es día de que digas trending topic, que estás en un país...
No pienso.
Vale,
si acaso pues, luego diré lo del complejo erótico.
Yo creo que hoy vas a fallar y se te va a escapar, ya lo verás. Sigo con Facebook porque también pueden participar por esta vía, en este caso entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores, y no se olviden de entrar en Instagram. En nuestro usuario, en Agropopular, encontrarán todas las fotos y vídeos del programa del día de hoy.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
Por ejemplo, a través del correo, Alberto Corona nos ha escrito desde Villalar de Medina, en Valladolid, para contarnos que celebran una jornada de poda en la Asociación de Pistacheros de Castilla y León. Emilio Aranda nos cuenta, por su parte, que en Badajoz está nublado y que ya tienen 14 grados. Y Jesús Velasco nos dice también en el correo que en Logroño han comenzado febrero con un día primaveral porque ya alcanzan también los 12 grados. También nos llegan muchas respuestas y comentarios a través de Facebook. Por ejemplo, María Almudena Moreno, que desde Jaén nos cuenta que ha amanecido con cielo encapotado, pero que promete levantar. Nos desea un feliz fin de a todo el equipo de Agropopular. Amalia Garzón, también en Facebook, nos saluda en este caso desde Almería para contarnos que tienen un día primaveral. Y Antonio Miguel, también en esta red social, concursa desde Barcelona y nos cuenta que allí ya tienen muy buen tiempo hoy.
Perfecto, pues esperamos su participación y damos las gracias a los amigos de Twitter por habernos convertido un sábado más en tendencia. Un consejo y el tiempo.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de
Miss la Lucía Díaz, muy buenos días.
Buenos días, ya se te ha escapado el Miss.
A ver, para el fin de semana.
Pues febrero comienza hoy sábado con lluvias en Galicia, especialmente en el oeste de esta comunidad. Esta madrugada ha llovido débilmente en puntos del Cantábrico y ambas mesetas y todavía a lo largo de la mañana podría hacerlo de nuevo, de forma débil y aislada, pero los cielos se irán limpiando de nubes a lo largo del día. Esta tendencia se reforzará mañana domingo, cuando ya esperamos lluvias tan solo en el oeste de Galicia, que además irán cesando. Habrá nubosidad en zonas del noroeste peninsular y ambas mesetas, pero en general brillará el sol en casi toda España. Las temperaturas subirán a lo largo del fin de semana, tanto de día como de noche. No habrá heladas en casi ningún punto y de día el ambiente será más propio de la primavera que de comienzos de febrero. Los termómetros superarán los 18 o 20 grados en muchas zonas e incluso se acercarán a los 25 en puntos del Mediterráneo y de Andalucía.
Y vamos al lunes, ¿volverá? ¿O me he saltado el domingo o no?
Vas bien, Lucía. Vamos por el lunes.
Voy bien. El lunes volverá a ser un día primaveral con cielos en general despejados, aunque podrían formarse nieblas matinales en zonas del interior. También llegarán algunas nubes al Cantábrico y Galicia por la tarde, donde quizás llueva débilmente. En el resto, las lluvias brillarán por su ausencia y las temperaturas repuntarán un poco más. Se acercarán de nuevo a los 25 grados a orillas del Mediterráneo e incluso en puntos del Cantábrico, donde no siempre se alcanza ese valor en verano. El martes,
este inusual tiempo primaveral tocará su fin. El viento comenzará a soplar del norte y las temperaturas bajarán notablemente, sobre todo en el norte peninsular, donde los termómetros pueden bajar hasta 10 grados respecto a las temperaturas del día anterior. Vuelve el frío, pero no las precipitaciones generalizadas, ya que las lluvias no solo afectarán a Galicia, regiones cantábricas y Pirineos. En el resto de España continuará el tiempo seco y soleado, al igual que el miércoles, cuando todavía bajarán más las temperaturas, con heladas nocturnas en buena parte del interior y ambiente frío, también de día, pero con precipitaciones tan solo en el extremo norte.
Lo más probable es que a partir del jueves continúe el ambiente estable con algunas lluvias débiles en general en el Cantábrico y puntos del sur de la península, sobre todo a orillas del Mediterráneo andaluz, pero con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España. Continuarán las heladas nocturnas en el interior, pero las temperaturas subirán progresivamente y de nuevo a finales de la semana podríamos disfrutar de un ambiente templado. Ha sido la previsión del tiempo para hoy, 1 de febrero, que suben los termómetros.
No te falte la lumbre, febrero loco. Corto el mes donde hace de todo un poco.
Los eurodiputados españoles reclaman a la Comisión Europea ayudas por el temporal, Lucía.
Sí, esta semana los grupos de los eurodiputados españoles de todos los grupos políticos reclamaron a la Comisión que active urgentemente los fondos europeos destinados a paliar los daños que ocasionó la borrasca Gloria y que acorten los plazos para que los afectados por catástrofes naturales reciban las ayudas comunitarias. El Ejecutivo Comunitario aseguró que no se va a demorar ni un día después de que llegue la solicitud, pero subrayó que la movilización lleva algún tiempo porque requiere también del acuerdo del Parlamento y del Consejo.
Muchas gracias. Ahora continuamos con la segunda entrega sobre las movilizaciones, las que tuvieron lugar en Jaén y en otros puntos de España.
Andaluces de aceitunero al pino.
En Jaén, miles de olivareros protestaron para exigir precios justos para el aceite de oliva en origen. Los participantes acudieron a pie en tractor y cortaron varias carreteras de la provincia que generaron importantes retenciones a lo largo de esa jornada. Y saludo a don Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén, una de las organizaciones convocantes. Don Luis Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, César. ¿Qué tal? Bien, ¿no?
Bien. ¿Cómo? ¿Y por allí qué tiempo tienen?
Bueno, niebla y agua. Gracias a Dios y templanza.
Perfecto. ¿Cómo fue esa jornada de movilizaciones?
Pues yo creo que la pudo ver casi toda España porque la repercusión mediática fue muy importante y nosotros la hemos calificado como un éxito absoluto y rotundo frente a lo que estábamos pidiendo, ¿no? Y al difundirlo, los medios de comunicación especialmente, creo que ha sido muy positivo para darle un toque de atención al gobierno para que realmente defienda los intereses de los olivareros y de los agricultores en general de España, porque todos los sectores están bastante mal y bastante tocados frente a la Unión Europea y frente a la Organización Mundial del Comercio. Está claro que en este caso del olivar hay varias injusticias. La primera creo que es el tema de que alguien pueda cometer un delito o un fraude y luego resulta que lo paga el de al lado. Me estoy refiriendo a que las sanciones que le han puesto a Airbus por las ayudas que había Airbus, las sanciones que quieren imponerle, al final se han convertido en forma de tasa al aceite de oliva español en Estados Unidos. Yo me parece a mí que eso será muy legal, pero inmoral seguro. Y por otra parte, el que España no tenga el peso específico que tiene que tener en la Unión Europea para que cuando se dispare la ayuda al almacenamiento privado sea unos niveles de precios mucho más altos de lo que está ahora mismo en la actualidad.
Junto efectivamente, con... sí, ahora queda, pide usted hablar del almacenamiento privado. Contamos que en la tercera licitación celebrada para fijar el importe de la ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva se aceptaron ofertas por un volumen cercano a las 150.000 toneladas y la ayuda máxima fue de 0,88 euros por tonelada y día para todas las categorías de aceite, aunque casi todo es lampante. Prácticamente todo el volumen aceptado corresponde a operadores españoles. ¿Qué valoración hacen ustedes de esta decisión, de esta medida?
Hombre, como muy positiva, aunque si bien el nivel de ayuda que ha habido se ha quedado corto, en otros años que se había conseguido la ayuda al almacenamiento privado llegaron hasta 1,2 y 1,3, y bueno, 0,88 creemos que es insuficiente, pero sí que se ha conseguido. Lo importante es que un volumen por encima de las 150.000 toneladas sea parte del mercado y esperamos que esto sirva para activar los precios. Porque el nivel de precios que tenemos es de absoluta ruina. Yo nunca había visto, y ya tengo una idea, que se quedase aceituna en el campo sin recoger. Y este año se ha dado lugar por la bajada de precios del aceite a que se quede aceituna sin recoger. Porque los olivareros, cuando, como tenemos el gasto ya hecho, cuando se cubre los gastos de recogida, o sea, el jornal se defiende aunque haya pérdidas, porque los gastos de todo el año han sido muy importantes, pero no se deja en el campo. Este año ni se han cubierto siquiera los jornales. Y evidentemente, lo del salario mínimo interprofesional está afectando muchísimo al campo y en este caso en Jaén estamos al límite con el convenio del campo, pero en otras provincias está afectando también muchísimo.
Pues muchas gracias por su participación en Agropopular y seguiremos en contacto para las próximas semanas. Don Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Resistiré, erguido frente a todo.
Ese día, el jueves, hubo movilizaciones también en 5 provincias de Castilla y León. Las protestas se desarrollaron sin incidentes destacables en Burgos, León, Palencia, Zamora y Salamanca en esta última. Muchos tractores por las calles. Y finalmente ayer los apicultores. Más datos.
Sí, se movilizaron en Madrid para exigir un etiquetado claro de la miel, protestar por la mala situación del sector y pedir la prohibición de los plaguicidas tóxicos que afectan a la supervivencia de las abejas. Este día también siguieron las manifestaciones en Soria y en Ávila.
Gracias, Eugenia. Vamos ahora con nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Vino añejo, vino añejo. Dime dónde te has criado. En la cepa me crié.
Y vamos hasta la isla sur de Nueva Zelanda para hablar con un castellano manchego que está allí, Luis Villar. Muy buenos días.
Buenas noches, César. Buenos días.
Aunque a ti... Exacto, aunque a ti hay que decirte buenas noches. Ya, ¿dónde te encuentras?
Pues ahora mismo aquí en casa, en Blenheim, disfrutando de un precioso atardecer.
Perfecto. Y trabajas en una bodega. ¿Qué es lo que quieres transmitir a los oyentes españoles y especialmente a los viticultores de lo que se hace aquí y que no se hace en España?
Pues yo creo que lo más importante que se puede hacer aquí en Nueva Zelanda en el sector del vino, sobre todo en la zona donde yo me encuentro, en la zona de Marlborough, que es una zona bastante grande, es la manera en que los neozelandeses comercializan el vino. sobre todo en exportaciones, son gente muy emprendedora y compiten muy bien con mercados en China, en el mundo asiático, que es lo que más cerca está aquí. Y particularmente, más allá de las exportaciones, yo querría reflejar también el cómo hay una red de bodegas que se concentran en Blenheim, en esta ciudad, que somos unos 20.000 habitantes, para la promoción del vino. Aquí en esta ciudad hay muchas, lo llaman cellar door, que son como restaurantes donde la gente puede hacer tasting, puede hacer catas de vino por un coste de 5 euros. 5 euros pueden disfrutar de 5 o 6 vinos y en una zona donde se concentra 60 bodegas. Por lo que aquí la cultura del vino está muy muy marcada.
Y eso lo hacen en prácticamente todas las bodegas, ¿no? Tienen un espacio al margen de la bodega para atender a esa gente que va a hacer enoturismo.
Muchas bodegas lo que concentran son la parte de producción en zonas diferenciadas de la parte de comercialización de estos restaurantes, de estas bodegas donde puedes degustar el vino que hacen, un vino de mucha calidad por un precio mínimo.
¿Tú crees que eso sería exportable a España, que debería hacerse en tu tierra, tú que eres de Albacete?
Yo creo que sí, yo creo que La Mancha tiene una cultura enológica importante, pero sí falta quizá una red que pueda concentrar y conectar todas esas bodegas que nosotros tenemos para la promoción de nuestros productos. Nuestros productos no solo del vino, sino también productos gastronómicos y hacer un buen maridaje.
Pues hay que dar una tarea en materia de innovación, hacer lo mismo que hacen las bodegas aquí en Nueva Zelanda, que todos los días tienen abierto y hay muchos clientes que van a ella, muchos aficionados al mundo del vino. Gracias, Luis Villar, un saludo, manda un saludo
Muchas
a tu
gracias,
familia
César.
Si quieres.
Un beso mamá, un beso papá, un abrazo Julia.
La semana que viene, por cierto, estaremos en tu tierra, en Albacete, en la oficina principal del Banco Santander, emitiendo desde allí. Un abrazo, Luis, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Ha sido la sección. Decía la sección de innovación, tenemos mucho que aprender en materia de comercialización en el sector del vino de los neozelandeses.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos de la estructura del ministerio.
Me quieren quitar el cargo.
El actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ojo, mantendrá las competencias de desarrollo rural, pero no todas, ya que pierden las de política forestal que pasan al Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Más datos.
De acuerdo con la estructura general aprobada por el Gobierno el martes, el Ministerio contará con una Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria frente a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal existente hasta ahora. Por lo demás, no hay grandes cambios en la estructura básica del Ministerio, aunque todavía debe aprobarse y publicarse el Real Decreto que desarrollará en detalle esta estructura y recogerá las funciones concretas de cada uno de estos órganos.
Y en cuanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mantiene la Dirección General del Agua y la Oficina Española de Cambio Climático.
Además, incorpora las competencias, como decimos, en materia de política forestal y también de lucha contra la desertificación en la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Por otro lado, cuenta con una Secretaría General para el Reto Demográfico, con rango de subsecretaría, de la que va a depender la Dirección General de Políticas contra la Despoblación.
Y caos en las competencias de consumo. El Real Decreto, que recoge la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece que los ministerios de Consumo, Sanidad y Agricultura se coordinarán para garantizar el funcionamiento cohesionado de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
En breve deben crear un órgano de coordinación con participación paritaria de los tres departamentos para esta agencia. Por último, en el Ministerio de Consumo se crea una Dirección General de Consumo y en el de Derechos Sociales y Agenda 2030 la anunciada Dirección General de Derechos de los Animales. Como hemos dicho, en el caso del Ministerio de Agricultura está pendiente la aprobación y la publicación de las disposiciones que desarrollen la estructura en detalle de cada departamento y que recogerá en concreto las funciones de cada uno de estos órganos.
Pues llega el momento de irnos a la primera parte del comentario de mercados. Empezamos con los productos agrícolas.
Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. Si nos atenemos a lo que dicen las lonjas, han continuado las subidas. Por ejemplo, en Salamanca la cebada 182 euros, incremento de 1 euro. En la lonja de León el trigo pienso 194, subida de 1 euro. La avena 183, subida de 1 euro. La cebada 176, repetición de precios. Eso en las lonjas. Pero nos dicen operadores comerciales que esta semana se ha notado ya un cambio de tendencia y que en el mercado real no solamente no ha habido subidas, sino que se han registrado algunas bajadas, aunque las lonjas todavía no lo hayan reflejado. Y pasamos a los cítricos. Mariluz Álava.
Buenos días. Las lluvias han frenado las compras según la lonja de Córdoba, donde las naranjas repiten entre 16 y 35 céntimos de euro por kilo. Sin embargo, en la lonja de Valencia las naranjas bajaron, quedando entre 14 y 44 céntimos de euro por kilo, mientras que las mandarinas predominaron las repeticiones. En Alicante, el limón también repitió entre 40 y 45 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, subidas en los precios. La puesta en marcha de la tercera licitación de almacenamiento privado y las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias han tenido un efecto inmediato en el mercado del aceite de oliva, provocando subidas generalizadas de los precios, según indican fuentes de Oestepa, que dan cuenta de operaciones con aceite lampante a 1.800 euros por tonelada. El aceite de oliva virgen ha alcanzado los 1.900 euros tonelada y el extra se sitúa en 2.350 euros por tonelada. También el sistema Pool Red de la Fundación del Oliva recogió subidas en todas las calidades. Mientras tanto, en la lonja de Extremadura todos los precios volvieron a repetir y nos quedan los frutos secos, bajadas, ¿no?
Así es, nuevos recortes en las cotizaciones de las almendras. Mercamurcia registró bajadas de entre 1 y 4 céntimos de euro, salvo en la ecológica, que al igual que la semana pasada subió 3 céntimos. Los precios van desde 5,42 euros por kilo en grano de la comuna a 8,80 euros de la ecológica. En la lonja de Albacete anotó bajadas de 5 céntimos, salvo en Marcón y ecológica, que repitieron. Por su parte, la lonja de Tortosa registró bajadas de hasta 10 céntimos, mientras que la lonja de Reus anotó bajadas de entre 5 y 10 céntimos, salvo en Marcona, que repite, y la ecológica, que sube 10 céntimos.
Gracias, Mariluz. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con 20, solo corres para salir de clase. A partir de los 30, haces una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento. Llévate tu Seat León Edition por 250 euros al mes. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 514,58 euros. Entrada de 1.377,42 euros. TIN 7,99%. TAE 9,49%. Cuota final de 9.752,25 euros. Solo hasta fin de mes. Infórmate en Seat.com.
¿Qué es para ti energía eficiente?
Para mí tiene mucho que ver con el ahorro. Desde luego, lo que no es eficiente ni sostenible es lo que hacen mis hijos cuando se dejan las luces encendidas.
Efectivamente.
Para Repsol, ser eficiente y sostenible es ayudarte a reducir el consumo de energía en tu hogar con soluciones innovadoras como el termostato inteligente o poder generar tu propia energía solar con Repsol Solify. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Cuando ves un avión, lo que no ves es a los pasajeros que van a las Bahamas. Cuando ves un Mini Cooper 5 puertas totalmente equipado desde 373 euros al mes, lo que no ves es que incluye mantenimiento, reparaciones, neumáticos ilimitados y TV. Mini Cooper 5 puertas con todo incluido desde 373 euros al mes. Infórmate en mini.es. Renting ofertado por Alphabet España hasta el 31 de marzo, fin de existencias.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Elaborada por nuestro amigo Fernando Rodríguez, una nueva versión, 9.31 minutos de la mañana en Madrid, 9.31 minutos de la noche aquí en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, donde me encuentro, y es el momento de repasar los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea, ojo a esta noticia, podría presentar su propuesta de estrategia de la granja a la mesa el próximo 31 de marzo, y ojo porque recogerá acciones dirigidas a lograr unos sistemas de producción alimentaria más sostenible y podría imponer topes a la cantidad de fertilizantes o de productos fitosanitarios que se pueden utilizar en cada explotación para recibir las ayudas de la PAC. Mucho cuidado, por lo tanto, con lo que suceda. Más, Eugenia.
Coincidiendo con la celebración este domingo del Día Mundial de los Humedales, el Gobierno ha dado a conocer que trabaja en un plan estratégico que sirva para estabilizar estos espacios, superando los problemas críticos que vienen padeciendo.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe provisional de las ayudas acopladas al vacuno de cebo correspondientes a 2019. Se pueden consultar en nuestra web www.agropopular.com.
La Diputación de Palencia ha aprobado, en colaboración con la Consejería de Agricultura de Castilla y León, un protocolo de acciones preventivas y permanentes para luchar contra el topillo campesino.
El Consejo de Ministros aprobó el martes un Real Decreto con actuaciones sanitarias en las especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis.
Ante el aumento de focos de gripe aviar en los Estados miembros de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura español ha pedido que se refuercen las medidas de bioseguridad en las granjas.
La reactivación de la demanda en el mercado del porcino de capa blanca ha provocado que los precios de los animales cebados suban. El lechón repite por tercera semana consecutiva.
Los precios de los corderos han oscilado entre repeticiones y descensos por la baja demanda. Por su parte, las canales de vacuno repitieron en el caso de las hembras y subieron en los machos.
En el mercado de huevos se frenaron las bajadas en los precios registradas en semanas anteriores. En el de pollos predominaron las repeticiones y en conejos cambio de tendencia al anotarse subidas en las cotizaciones.
El grupo Vivir el Vino ha presentado esta semana su guía 365 vinos al año en una ceremonia en la que también concedió sus premios 11 Magníficos 2020, que reconocen el buen hacer de las bodegas y la calidad de sus vinos en distintas categorías.
Gracias, Eugenia. Escuchamos música de Nueva Zelanda. En este país donde el merino español es toda una institución, aunque el merino, o los descendientes del merino español que llegó en su momento y que hay ahora mismo aquí, tienen poco que ver con los originales. Pero no obstante, el merino español aquí, lo mismo que en Australia, es todo un símbolo. Y otro dato a tener en cuenta del sector agrario de Nueva Zelanda. Prestan, como ya he dicho antes, mucha atención a la comercialización. Y en algunos locales de ocio, restaurantes, bares, comienza a imponerse la tapa española. Son algunas de las cosas que hemos podido constatar a lo largo de los últimos días. Sigue en marcha nuestro concurso. Estamos en Wellington y preguntamos cuál es la antípoda exacta de Wellington, es decir, el punto más alejado. Está, por supuesto, en España. Ya hemos hablado al principio con un agricultor de esta localidad de Valladolid. ¿Qué está en juego? Pues están en juego 4 lotes de nuestras camisetas del 35 aniversario y 4 lotes de recuerdos que llevaré desde aquí. Formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y además en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, #AgropopularProtestas, #AgropopularProtestas. Si quieren participar mejor en Facebook, pueden hacerlo por aquí también. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo hay que pulsar en me gusta. Y no se olviden de entrar en Instagram, estamos con el usuario agropopular.
¿Elevado porcentaje de aciertos en las respuestas?
Sí, práctica totalidad, diría yo.
Bueno, ¿algo que nos hayan dicho los oyentes?
Pues ahora, por ejemplo, a través de Twitter, Juan Vicente Pérez pide respeto para la agricultura mediterránea, tanto de secano como de regadío, ante los desequilibrios de la cadena. También en esta red social, Alberto Cruz nos cuenta desde Santa Cruz de Tenerife que hoy se ha despertado temprano para llevar a sus padres a coger el barco que les lleva a La Gomera, pero que aún así nos está escuchando. Eugenio Narváiza da la razón a los agricultores por sus protestas de esta semana, porque se les paga mucho menos por el producto de lo que es rentable y no es justo, dice. María Aurora Barrier comenta también en Twitter que es un trabajo muy duro y muy poco recompensado. Y en esta red social, José Félix Curieses nos saluda desde Villada, en Palencia, con una foto de la protesta de los agricultores de este jueves en esa ciudad.
Gracias, Mamen. Vamos a la crónica de Bruselas. Desde hoy el Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea. Sin embargo, como ya recordábamos la semana pasada, este país no quedará realmente desligado de la Unión hasta el próximo 31 de diciembre. Y estamos en Bruselas, desde Wellington, pero nos vamos a Londres. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE, buenos días de nuevo allí.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las antípodas.
Muchas gracias. ¿Cómo has vivido estas primeras horas del Brexit?
Pues está saliendo el sol, empieza aquí en Londres ya a calentar un poquito y no sé cómo estoy. Es como cuando te levantas el día de tu 30 cumpleaños o tu 25 o 40 cumpleaños, a los 50 no he llegado, y dices, bueno, empieza algo nuevo, pero a mí me duele en el mismo lado, tengo las mismas arrugas o no tengo, y algo va a pasar, aunque yo no lo note. Aquí se ha vivido con emoción contenida por parte de los que se querían ir y con disgusto ya encajado por parte de los que se querían quedar. Ha habido, es verdad, un duelo de casi 4 años para los europeístas y una fiesta que duraba ya demasiado en la parte de los preparativos, de forma que esta noche, del dentro al fuera, los únicos que se han entusiasmado han sido los del Brexit Party, los de Nigel Farage, que estaban en la plaza del Parlamento como quien celebra la Nochevieja, también te digo, a la una
dos ideas. ¿Sí?
De la madrugada, ahora Londres, ya solo quedaban los servicios de limpieza. Aquí estos celebran, pero luego se van a dormir rápido o al pub.
Dos ideas que yo quería dejar claras, a ver si tú las compartes para los intereses de los agricultores y ganaderos españoles. La primera, que lo importante comienza ahora, la verdadera negociación comienza ahora, porque hay que fijar qué se hace con el comercio, cómo se regula el comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido. Hay de plazo hasta el 31 de diciembre, en teoría, pero el acuerdo debería alcanzarse antes, salvo que haya una prórroga otra vez. ¿Compartes esta tesis?
Absolutamente. Hasta ahora, lo que se ha hecho era lo que parecía imposible, porque en el fondo casi nadie se lo terminaba de creer. De verdad, te lo digo, hasta hace muy poco ha habido tantos chicles estirados que parecía que no llegaba. Pero ahora es cuando empieza la negociación titánica, César. Está todo por negociar y estamos hablando de dos partes que ya no son socios. Aquí se trata de ganar o de perder. No puede haber un win-win, aunque sea lo deseable. Y cada
¿Qué has dicho?
Es que eso es muy americano. No puede haber un win-win. Eso que dicen los americanos.
Tradúcemelo,
¿no?
Por favor.
Ganar, ganar. Win-win, no. Es W-I-N. Cuando tú y yo, por ejemplo, hacemos una transacción y los dos sacamos algo a favor, ¿no? Pues lo llaman un win-win deal, ¿no? Los dos salimos ganando. Eso es lo deseable. Pero está por ver, porque ya no estamos hablando de dos personas o de dos países poniéndose de acuerdo. Es la Unión Europea, entre otras cosas, defendiendo su identidad. Porque si encima el Reino Unido sale ganando demasiado, puede ser el principio de una serie de abandonos. Así que
exacto.
Aquí hay mucho más que agricultura, pesca, ganadería. Hay orgullo y a veces incluso soberbia. Ahora se trata de demostrar por parte del Reino Unido que fuera estamos mejor y encima contárselo y convencer a los ciudadanos de ello, pero le toca a toda la Unión Europea darle una lección a los de dentro, sobre todo, de por qué vale la pena seguir.
Paloma García Vejero, corresponsal de COPE en Londres, muchas gracias. Volveremos a hablar contigo en próximas semanas.
A vuestra disposición y un abrazo fuerte, fuerte a toda la gente del campo.
Otro para ti. Decía que de esa negociación comercial dependerá el futuro de las exportaciones españolas agroalimentarias al Reino Unido por valor de 4.000 millones de euros. Pero ojo, porque el Reino Unido, ojo a lo que viene ahora, se puede convertir en un coladero para la entrada en el mercado comunitario de productos agroalimentarios de África del Sur, Australia o Nueva Zelanda vía del Reino Unido. Y esta es otra de las cosas que hay que cuidar en la negociación comercial que va a tener lugar en los próximos meses. Que no se aprovechen estos países terceros enviando mercancías al Reino Unido y que luego desde el Reino Unido se reexporte al mercado comunitario. Ojo, por lo tanto, estas dos ideas, las exportaciones directas de España al Reino Unido, pero lo que pueda suceder con el comercio triangular. Y ojo también a lo siguiente, la Comisión Europea podría presentar su propuesta de estrategia de la granja a la mesa el próximo 31 de marzo. Más datos, Eugenia.
Esta iniciativa está incluida en el Pacto Verde Europeo y recogerá acciones dirigidas a lograr unos sistemas de producción alimentaria más sostenibles. Ya está circulando entre los servicios de Bruselas un primer proyecto de plan con unas 40 acciones que van desde la reducción del uso de fitosanitarios, abonos y antibióticos al fomento de la agricultura ecológica o la mejora del bienestar animal, aunque todavía sin cifras. Incluye también algunas acciones que la Comisión ha dudado en los últimos años si proponer o no, como regular el uso de las proteínas animales transformadas. Además, evaluará cómo se considerará a las nuevas técnicas de selección vegetal, si se tratarán como transgénicos o no.
Los ministros de Agricultura se reunieron en Bruselas en la primera sesión bajo presidencia croata de la Unión. ¿Y qué pasó?
Pues hablaron de nuevo de la PAC, pero centrándose en esta ocasión en las medidas transitorias a aplicar en 2021, a la vista de que la reforma no va a estar lista para entrar en vigor ese año. Los Estados miembros coinciden en que es necesario aprobarlas cuanto antes para evitar interrupciones en los pagos de ayudas a los agricultores y ganaderos. Pero en lo que no hay acuerdo es si el periodo transitorio debería durar solamente un año, como propone Bruselas, o dos años.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Noticias ahora de la ganadería. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe provisional de las ayudas acopladas al vacuno de cebo correspondientes a 2019. Para estas ayudas se diferencian dos regiones, España peninsular y región insular, y dentro de cada una de ellas se distingue entre los animales que han sido cebados en la misma explotación de nacimiento y los cebados en otra explotación. Todos los importes, que son muchos, pueden consultarse en nuestra página web www.agropopular.com. Y ahora hablamos de los nombramientos de director de Bienestar Animal y directora de Consumo.
El Consejo de Ministros nombró en su reunión del martes al animalista Sergio Antonio García Torres, director general de Derechos de los Animales. Se trata de un cargo que depende orgánicamente de la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ocupa el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Según publicó el Boletín Oficial del Estado, se trata de una dirección general absolutamente novedosa que marca un salto, decía el boletín, en el reconocimiento del respeto a los demás seres vivos. García Torres ha manifestado en su perfil de Twitter que asume como mucha ilusión y responsabilidad el cargo, ya que por primera vez en nuestro país la protección animal será prioritaria. Se ha ocupado anteriormente de la comunicación y las relaciones institucionales de algunas ONGs defensoras de los derechos de los animales, pero no tiene formación en el ámbito de la sanidad animal. El nuevo director general ya era conocido antes por algunos de sus comentarios en Twitter. Por ejemplo, hace unos meses ponía en esa red social, aunque posteriormente lo borraba, que la leche no es necesaria y que somos el único mamífero que roba leche a otra especie. En ese momento aseguraba que consumir leche solo supone un maltrato animal, porque para que haya leche tienen que quitársela a un ternero.
Y la economista, sí, la profesora Viviana Medialdea, directora general de Consumo.
Sí, es profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y será la nueva directora general de Consumo, según han confirmado fuentes de este ministerio. Medialdea ha realizado trabajos relacionados con la deuda, las políticas públicas y la igualdad.
Cinta, súbeme el tigre. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. El porcino de capa blanca, ligeras subidas en Lérida, los animales cebados, el lechón repitió a 59 euros. Cuéntanos, Mariluz.
Pues así es, el porcino de capa blanca cerró el mes de enero con subidas ante la recuperación de los niveles de actividad. Sin embargo, el lechón volvió a repetir por tercera semana consecutiva.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Oscilaciones en las canales de vacuno en un mercado diferenciado entre machos y hembras. Y es que mientras las hembras repiten, los machos suben por la alta demanda dirigida hacia la exportación.
Volvemos al porcino, en este caso al ibérico. En Salamanca el porcino de cebo ha bajado, mientras que los de bellota repitieron, salvo el 50% ibérico, que bajó 3 céntimos de euro. Y pasamos ahora al ovino.
Pues la baja demanda interna ha marcado la tendencia en los precios de los corderos, donde se anotan descensos. Y es que la cuesta de enero y la relativa abundancia de animales lechales marcan el peso en un mercado delimitado por el escaso consumo y la exportación.
Y en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,96 y 3,83 euros con bajadas, salvo en los animales más pequeños, que registraron un incremento. Y ahora vamos con el Erotic Complex. ¿Lo he dicho bien?
Muy bien, fenomenal. Pues en Boyer, repeticiones en las cotizaciones al registrarse menos animación en el mercado que en las dos últimas semanas. Los precios se sitúan entre 1,01 y 1,03 euros por kilo vivo. En Conejo, la semana termina con una subida de 5 céntimos, lo que supone un cambio de tendencia tras varias semanas sin variaciones. Las cotizaciones se sitúan entre 1,70 y 1,71 euros por kilo vivo. Y finalizamos con los huevos, donde esta semana se ha parado la tendencia a la baja en los precios que se había notado en las últimas semanas y las cotizaciones de los huevos se mantienen sin cambios.
Un consejo, por favor.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
¿Hablamos del jamón?
Hablemos del jamón. Un año más. Es la primera vez que lo comí.
Don Joan Farrás, muy buenas noches aquí en Nueva Zelanda, en Auckland, donde se encuentra usted.
Muy buenas noches, César.
Bueno, es importador de productos agroalimentarios españoles en Nueva Zelanda y fue usted el primero que importó jamón y productos curados, ¿no?
Sí, así fue. Y precisamente el anuncio que acabáis de poner antes referente al guijuelo es muy oportuno, ya que es precisamente el guijuelo donde traemos más.
¿Cuáles son los productos más demandados, los productos españoles más demandados aquí?
El jamón ibérico, el chorizo ibérico y el serrano. Después tenemos toda una gama de quesos, anchoas y otros productos, pero los básicos son lo que es la charcutería básica de jamón ibérico o serrano, el chorizo y el salchichón también, en cierta manera, aunque el chorizo es más popular.
¿Tiene usted una empresa que se llama Iberian Food, si no me equivoco?
Sí, así es, y también tenemos una empresa online que se llama Barcelona Deli, para la venta al público. Iberian Food somos importadores y mayoristas, y Barcelona Deli se dedica más al detalle.
Si hay ahora alguna persona, alguna empresa, algún representante de alguna empresa que nos está escuchando en estos momentos y que quiere enviar sus productos agroalimentarios a Nueva Zelanda, ¿qué recomendación hay que hacer?
Bueno, primero hay que encontrar a alguien en Nueva Zelanda que quiera traerlos o quiera presentarlos y empezar el proceso de presentación primero y de registro con aduanas. Aquí en Nueva Zelanda, y después está la cuestión sanitaria. Todos estos productos necesitan cumplir con unas normas muy estrictas, y esto es lo primero. O sea, no se puede importar lo que uno quiere, sino lo que uno puede.
Porque aquí son muy estrictos en toda la cuestión de bioseguridad, ¿no?
Sí, como la mayoría de países. Estados Unidos es lo mismo. Australia es quizá el país más duro para la importación de estos productos, pero estoy seguro que incluso en Europa hay muchos productos que no se pueden importar si no cumplen ciertas normas. Es lo lógico.
Señor Farrás, ¿podría facilitar usted una página web para si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes?
Sí, muy fácil. Es Iberian Foods, escrito Iberian, foods.co.nz.
Pues muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y hasta una próxima ocasión.
Pues nada, César, quizá nos veamos en la alimentaria en unos meses.
Perfecto, pues será un placer coincidir. Muy buenas noches aquí.
Igualmente, adiós a todos.
Nos vamos hasta la Ejos, de la mano de una Jota. Don Armando Caballero, muy buenos días allí, buenas tardes aquí.
¿Qué tal va la cosa? ¿Qué tal va el programa?
Bueno, pues va a punto de acabar. A ver, la respuesta a la pregunta que hemos planteado hoy.
Es a la Ejos, las antípodas de donde te encuentras ahora mismo es a la Ejos.
Sí, exactamente, estaríamos a 2 kilómetros de Alaejos, que es el núcleo de población más cercano a la Antípoda. Si usted se hubiese puesto a cavar una retroexcavadora o con un azadón, seguro que había llegado ya hasta aquí en hora y media, porque debe tener práctica en eso, ¿no?
Sí, pero me da a mí que está un poco lejos, ¿eh? A lo mejor si encuentro algo duro en el subsuelo, seguramente hubiese parado, hombre, hubiese parado.
Don Armando, es usted presidente de una cooperativa, es también agricultor, pero yo quiero hoy que dé a conocer su pueblo en Agropopular.
Bueno, pues mira, Alaejos está enclavado al sur de Valladolid, limitando con las provincias de Zamora y Salamanca, y se encuentra al paso de la Nacional 620 en el kilómetro 181. Pero todas estas explicaciones sobran, puesto que unos kilómetros antes de llegar al pueblo se ven dos majestuosas torres de dos iglesias que hay, de San Pedro y Santa María, del siglo XVI y XVII, de arte mudéjar. Y es un pueblo... ¿sí?
Eso es lo más importante que hay allí.
Eso es lo más importante y es lo que primero se ve. Según también vienes de Valladolid hacia Salamanca, pues también te encuentras a un lado la ermita de la Virgen de la Casita, que es su patrona, que tiene un casco también urbano típico de Castilla, calles muy espaciosas, plazas muy grandes y totalmente hueco debido al gran número de bodegas existentes que hay debajo de las viviendas, con un arrabal típico, ¿sí?, y rodeado de explotaciones ganaderas y tierras de labor.
¿Siguen esas bodegas operativas?
Pues no, de momento esas bodegas no, ya se dejaron de utilizar porque se arrancaron muchos viñedos, pero ahora, como estamos dentro de la denominación de origen de Rueda, digo, pues han vuelto a plantar viñedos y estamos produciendo ya pues lo que es una buena uva de calidad.
¿Es presidente de la cooperativa, me decía?
De Cocetra. Cocetra es una cooperativa que se dedica a los cereales, más que nada, y está enclavada en un pueblo limítrofe que es Castel Juan de Trabajo.
Bueno, pues muchas gracias, don Armando, por haber atendido nuestra llamada, por haber dado a conocer a Alaejos a través de Agropopular. Y otro día hablaremos con usted de campo, sí, si lo tiene a bien.
Sí, sí, cuando tú quieras. Pero te iba a decir una cosa, que aproveches ya que estás muy lejos el viaje y promociones lo que son los vinos de Rueda, que aunque lo vendemos bien, toda ayuda viene bien, ¿vale?
Pues lo intentaré, aunque aquí es difícil.
Bueno, inténtalo, que tú seguramente puedes. Pues muchas gracias, César.
Muchas gracias, don Armando. Muy buenos días. Pues ahí está la respuesta a la pregunta. El antípoda de Wellington es Alaejos. ¿Y quiénes son los ganadores, Mamen?
A través del teléfono, la afortunada es María Teresa López, que llamaba desde Madrid. En el correo electrónico se lleva el premio Alicia María López, de Sonseca, en Toledo. En Facebook, el ganador es Jesús Andrés Macián, de Pina, de Montalgrau, en Valencia. Y por último, en Twitter, la ganadora, Paqui Agribio.
¿Alguna cosa más que decir? Que el próximo sábado estaremos en Albacete.
Así es, en la oficina Smart del Banco Santander de esta provincia, ubicada en la calle Marqués de Molins 2, para contar en directo los últimos datos del campo castellano-manchego.
Pues allí esperamos a los amigos que quieran acompañarnos y así vamos a poner punto y final hoy a esta emisión especial de Agropopular desde Wellington, en la isla norte de Nueva Zelanda. Recuerden que todas las informaciones que hemos contado, toda la actualización diaria, está disponible en nuestra página web www.agropopular.com. Ha sido un placer. Saludos desde las antípodas de César Lumbreras Lorenzo.